Querido Padre Celestial, gracias te damos porque podemos ahora abrir tu palabra y seguir con este estudio que estamos teniendo domingo tras domingo. Te alabamos, Señor, por todo lo que tú nos dices en tu palabra en general y en este pasaje en particular. Tenemos que nos des gracia y sabiduría para saber qué hacer con aquello que tú nos dices y ver no solamente la explicación, sino también la aplicación que esto puede tener para nosotros y la forma en que nosotros también somos invitados a orar de la misma forma que lo hacía el apóstol, los unos por los otros. Señor, queremos orar para que nos bendigas y nos ayudes en todo lo que tú quieres sacar para bien nuestro a través de este estudio en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, vamos a ver, Filipenses. Filipenses capítulo 1, siguiendo con el estudio que teníamos. Y vamos a leer otra vez los versos 9 al 11, que es el pasaje que estamos tratando, y que dice así. Filipenses 1, 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bueno, tenemos esta oración, ¿no? Que es el, y estábamos mirando los resultados de la oración. Y habíamos visto dos cosas. Primero, esta capacidad de discernimiento que estábamos viendo en el verso 9, y segundo, el propósito último que también estuvimos mirando el otro día. No vamos a repasar todo esto. Ahora tenemos la plenitud de fruto en el verso 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así que, claro, nadie quisiera dejar colgando una oración como esta en términos negativos, ¿verdad? Sinceros, irreprensibles, etc. Y Pablo, todo lo que ha dicho, lo cualifica y la aspiración que para ellos en verso 10, de dos maneras. Primeramente, por puro y sin mancha, hasta el día de Cristo significa que quiere que ellos lleguen aquel día, que esperamos la venida de Cristo, llenos de fruto de justicia, cuya fuente siempre es por Jesucristo. Y la meta final, especialmente de la justicia, que se nombra en este pasaje, se expresa siempre mediante un creciente amor. Y esto es para que vivan, para que vivan para la gloria y la alabanza de Dios. Entonces tenemos esto, ¿no? Que lleguen aquel día llenos de fruto de justicia, lo que pide para los filipenses, lo pedimos también los unos por los otros ahora, y también que la meta final de todo es que día tras día vivamos para la gloria y alabanza de Dios. Bueno, esto obviamente parece fácil, ¿no? Pero ya sabemos que es un problema. Por eso el apóstol está orando, precisamente, ¿no? ¿Y a qué se refiere el fruto de justicia? Pues dice, llenos de fruto de justicia que vienen de la justicia provista por Cristo, se refiere a eso. Es decir, lo fructífero que es el don de justicia de Cristo, que tiene a Cristo mismo como la fuente de justicia, o quiere decir lleno de justicia, de fruto consistente en justicia, que señala aquel que pertenece a Cristo. Entonces se enfatiza de este modo la justicia, que viniendo por medio de Jesucristo, no tiene otra fuente que esta, tiene una nueva clase de contenido. Bueno, pues obviamente lo primero es muy necesario, porque si no tenemos la justicia que hemos recibido de Cristo para ser declarados justos delante del Señor, difícilmente de ahí puede surgir nada. Pero yo creo que el trasfondo del Antiguo Testamento y también la gramática de la sentencia que tenemos aquí favorece lo último. Es decir, justicia que señala a aquel que pertenece a Cristo, lo que es propio de uno que pertenece a Cristo. El fruto consiste en justicia. Y eso es propio de uno que pertenece a Cristo y que muestra que lo es también, ¿no? Bueno, en esta carta, la palabra justicia luego aparece en el capítulo 3, los versos 6 al 9, que ya veremos en su día cuando lleguemos allí, y se ve en contraste con la justicia legalista que tenían aquellos a los cuales Pablo llama a la falsa circuncisión. Incluso llama perros, dice, falsa circuncisión, etcétera, ¿no? Porque hacen énfasis en toda la ley como aquello que de alguna forma podría sacarnos adelante mediante una justicia propia. Y sin embargo, hay otra justicia que viene en conformidad con la cruz, que es la que Pablo dice que es la suya, en la que la ha recibido, y la otra, que tiene que ver con esfuerzos y méritos humanos, realmente lo tiene por basura, sencillamente no hace caso de todo ello. Entonces es una vida de conformidad con la cruz que es posible precisamente porque tenemos la justicia de Dios. Y esto principalmente nos hace mirar otra vez al capítulo 2, los versos 6 al 8 que conocemos muy bien, ¿no? Este que era en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Dios de fruto de justicia también tiene que ver con ese camino que trazamos en la cruz. Ahora, en nuestro tiempo se habla mucho de una vida cruciforme, se dice, ¿no? O sea, una vida de gente crucificada, de gente que está en la cruz y que vive conforme a los principios de la cruz. Que tiene que ver con vaciarnos a nosotros mismos para venir a ser siervos de otros, en lugar de lo que tenemos también al principio del capítulo 2, ambición egoísta, esta esclavitud realmente a cosas que no agradan a Dios, y humillarse al punto de sufrir y morir, en lugar de la vanagloria. Esto es lo que Cristo hizo. Este es el gran modelo de justicia que tenemos delante de nosotros. Y como hemos sido declarados justos, lo siguiente de todo eso es la obra de santificación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Así que, esto es lo que significa, dicho de otra forma, lo que significa para Pablo, conocer a Cristo. Dice, conocer a Cristo y el poder de la resurrección y la participación en sus sufrimientos, llegando a ser semejante a su muerte. Esto es. Entonces, se trata de una vida centrada en la cruz y, por lo tanto, conocer el poder de la resurrección, tener comunión con sus sufrimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así que cualquier otra justicia en comparación con esto, que es la seguridad de que Dios está obrando en nuestras vidas por su palabra, por su espíritu, para hacernos semejantes a Cristo, es basura en comparación. De eso se trata. Ahora, dicho, hablando del fruto de justicia, hay tres cosas que vamos a decir aquí. Primeramente, el alcance de su aplicación. En segundo lugar, el fruto de justicia. Vamos a preguntarnos qué es. Y en tercer lugar, la plenitud que se espera. La plenitud que se espera. Bueno, primeramente, el alcance de su aplicación. Porque vemos que en el verso 10, el apóstol está mirando al futuro. Porque dice, irreprensibles para el día de Cristo. Y toda la mirada del creyente está precisamente en esta venida de Cristo, o debería estar, porque finalmente estamos caminando hacia esa venida y está más cerca la salvación que cuando creímos. Por lo tanto, estamos mirando al futuro. Sin embargo, en el verso 11 nos fijamos en la venida misma de Cristo para ser llenos de fruto que tenemos que tener para aquel día. Y una actividad, además, que es constante actualmente y que solamente será completada en aquel día. Por más que tengamos frutos de justicia, siempre habrá más que podemos tener hasta aquel día en que tengamos todo en verdadera plenitud, por una parte. Pero la cosecha, además, será visible en su venida. A veces no sabemos muy bien qué es lo que estamos guardando, digamos, para hablar en términos humanos, en el cielo. Hay tesoros en el cielo, ¿verdad?, que estamos guardando, no sabemos. Pero cuando lleguemos allí vamos a darnos cuenta de que hay una cosecha de justicia. Vamos a ver hasta qué punto Dios ha hecho una obra en nosotros y hasta qué punto las oraciones de otros, la vida fiel al Señor, ha producido aquello que Dios esperaba de nosotros. Y tendremos la cosecha visible, total, entonces. Y la oración piensa, sin embargo, en esta experiencia presente también. Vamos a mirar el futuro y allí cosecharemos todo. Pero hasta llegar aquel día, hay un presente y una experiencia que tenemos que vivir día tras día. Y eso depende también de la obra del Espíritu en nosotros, que tiene que ser evidenciada en nuestras vidas. Porque claro, es fácil hablar acerca de que el Espíritu Santo está en nosotros, pero el Espíritu produce frutos. Y realmente si de alguna forma queremos andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu, entonces Él podrá producir el fruto apetecible y agradable al Señor. Entonces, en el presente tenemos que ser, por ejemplo, para poner ejemplos concretos, tenemos que ser de una sola mente, como dice después en el capítulo 2, unánimes, sintiendo una misma cosa, como iglesia. Considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Que ya hemos explicado, por lo menos yo lo explico así, que es lo mismo que el Señor hizo con sus discípulos. Los sentó a la mesa y él vino a servirles. Los trató como señores cuando él era el Señor. Y nosotros, si queremos tratar a otros como superiores, no podemos rebajarlos, sino hacerlos dignos de nuestro servicio y, por lo tanto, servirles también. Y luego también dice, por ejemplo, más adelante, la epístola, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Esto era propio de Israel. Puede ser propio de los creyentes. Y esto destruye mucho la unidad interna y el testimonio hacia afuera. Entonces, hacer cosas sin murmuraciones ni contiendas, mostrar amor los unos por los otros, que puede ser de muchas maneras demostrar esto, y luego seguir cosas que son justas delante del Señor. Bueno, hay muchas más cosas que tenemos en la epístola, pero todo eso son los frutos de justicia de los cuales estamos hablando. Así que, si lo decimos de otra forma y muy resumidamente, es lo que dice el apóstol y pide a los filipenses, que os ocupéis en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Todo eso y más es lo que entra dentro de lo que estamos hablando. Y luego, el fruto de justicia puede ser el fruto que consiste en ser justo, en producir justicia, o puede ser la evidencia que se da de una auténtica relación con Dios. Y el despliegue del fruto del Espíritu resultante es la justicia. Entonces el fruto, en el Nuevo Testamento, tiene varias aplicaciones. Siguiendo la palabra fruto, tenemos, por ejemplo, el fruto de los árboles, el fruto de la vid, el fruto de los campos, el fruto de la descendencia, todo esto es fruto. Pero figuradamente es el resultado o el beneficio de una acción. Hacemos algo y producimos algo o resulta algo de todo esto. Hay un beneficio de nuestra acción. Y la prueba visible del arrepentimiento también se llama fruto. Recordad cuando algunos vinieron a Juan el Bautista después de ser bautizados en el Jordán y ellos habían pasado por el auténtico arrepentimiento, lo habían aceptado. Luego preguntaron, ¿qué es aquello que se espera de una persona que ha pasado por el arrepentimiento, que se ha bautizado para comprobarlo y que consiguientemente pues tiene que comportarse de cierta forma? Y entonces allí Juan Bautista habló a diferentes casos diferentes que se le presentaron, pero finalmente la predicación era hacer frutos dignos de arrepentimiento. Lo que preguntaron a Juan Bautista lo habían entendido. Se habían arrepentido, pero ¿qué frutos hay de todo esto? Si hay verdadero arrepentimiento, tiene que haber frutos posteriores. Si hay verdadera fe, tiene que haber auténtico fruto y una fe que es real, que es auténtica, ¿verdad? Y esto lo tenemos también en estas en esta manifestación de nuestra naturaleza interna. Si hemos sido transformados por el Señor, entonces daremos el fruto propio de una vida transformada y cambiada por el Señor. Si miramos al fruto en la vida del apóstol, también tenemos algo que pensar sobre ello. Por ejemplo, puede ser el resultado de su actividad misionera. Esto de cuando habla, por ejemplo, los romanos, y les dice al principio de la epístola que va a visitarles para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. La actividad misionera del apóstol Pablo tiene resultados. Tiene resultados en la vida de otros. Aquí mismo en el verso 1.22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque si realmente es librado, y vuelvo a los filipenses o otras iglesias, y está utilizando los dones que Dios le ha dado, entonces habrá beneficios para otros, habrá fruto de su trabajo misionero. Y ya sabemos además que esto implica labor. Pablo se lo dijo a Timoteo también, ¿no? El labrador puede participar del fruto producido por su labor, ¿verdad? Para que el labrador pueda recibir de los frutos y disfrutarlos, primeramente tiene que trabajar. Y eso es lo que el apóstol dice allí, ¿no? Y también el apóstol lo dice en 1 Corintios 9, ¿no? Las epístolas de Pablo siempre es el resultado, el producto o el provecho de una acción. Y bueno, ahí tenemos el fruto del Espíritu Santo, etcétera. Y también en Romanos 6, 21 y 22, pues tenemos el fruto de justicia, se dice allí también. Ahora, ¿qué quiere decir aquí, en este pasaje? Bueno, es el fruto resultante de la justicia. Y es lo que demuestra que realmente hemos sido justificados, que somos justos. Si realmente hemos recibido la justicia de Cristo, hemos sido transformados por el Señor, el resultado de todo eso será que se demostrará con nuestra vida todo aquello que Dios espera de nosotros. Se verá el fruto de justicia, se verá la semejanza a Cristo, creceremos en ese sentido, ¿no? Y también lo tenemos después en el capítulo 4, verso 17 de la epístola, donde se habla acerca del fruto que puede aumentar el saldo de los filipenses, ¿verdad? Porque ellos están haciendo una obra a favor de Pablo, participando del Evangelio, en ese caso con ofrendas que le están llegando, interesándose por el apóstol, orando por el apóstol, y el apóstol dice, bueno, yo doy gracias por la ofrenda, pero lo importante es todo lo que resulta de lo que estáis haciendo, es decir, que va a resultar en un saldo positivo para vosotros. Lo que hacemos, siempre lo cosecharemos con creces. Eso es evidente, ¿no? Y de todas formas, aquí fruto, aunque es singular, es un singular colectivo, porque hay un conjunto, un despliegue de cualidades éticas que se ven con la palabra fruto. Porque fruto es amor, pero también es gozo, paz, benignidad, bondad, etcétera, todo lo que dice, lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Porque todo eso se está hablando cuando se habla del fruto de justicia, que demuestra que realmente somos justos delante del Señor. Pero luego tenemos en tercer lugar la plenitud que se espera. Lo dice llenos de fruto de justicia. Es decir, personas que están llenas, que están plenas en todos los sentidos. Hay varias veces en que esto al apóstol también le gustaba hablar de ello, ¿no? Romanos 15, versos 13 y 14, ¿no? Habla acerca de esta abundancia en otras cosas. Y en el libro de los Hechos también fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice, en cierto momento. Llenos, repletos. Bueno. Aquí seguramente es mejor entenderlo como voz pasiva, es decir, que seáis llenados con el fruto de justicia. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 31, verso 3, cuando se habla acerca de que iba a hacer la obra del tabernáculo, Pues dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. Es el Señor quien produce esto en nosotros. Y nosotros hemos de dejar que Dios haga esto en nuestras vidas también. Hemos sido llamados por una cierta obra y tenemos que permitir que Dios haga en nosotros esta obra también. Hay una buena relación con Dios, y sea una buena relación con Dios, obediencia a la palabra, oración a Dios, entonces estaremos llenos de buenas obras, llenos de cosas que agradan al Señor. Y hay un motivo productor en todo esto, lo dice, por medio de Jesucristo. Esta cosecha no puede darse ni puede producirse si no es por Jesucristo. Y esto muestra que el fruto, no la justicia, sino el fruto viene por medio de Jesucristo. Dios produce en nosotros aquello que es propio de aquellos que son hijos de Dios, de aquellos que le sirven fielmente, de aquellos que le pertenecen. Dios hace eso. ¿De dónde podemos sacar, por ejemplo, el poder para amar a otros? Pero aquí se habla acerca de, dice el verso 9, que vuestro amor abunde más y más en ciencia de todo conocimiento. ¿De dónde sacaremos el poder para amar a otros? Especialmente si estos otros están en contra nuestra. Que ese es el problema, ¿no? Los que están a favor siempre son amigos nuestros, ¿no? Pero cuando hay alguno que nos hace, se pone en contra de nosotros, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo amamos a estas personas? Nuestro prójimo, personas que pueden ser un poco insensatas, insolentes en la iglesia, ¿qué hacemos con ellos? No mira a nadie. Pero todos los frutos tienen la misma raíz, es decir, Cristo. Es por Jesucristo que nosotros amamos. Es imposible amar aparte de Jesucristo. Porque el primer fruto del Espíritu es el amor. Y los hechos del apóstol siempre eran en Cristo Jesús. ¿Has visto cuántas veces en las epístolas dicen en Cristo Jesús, en Cristo Jesús? Siempre sabía que había muchas cosas que quizás él estaba haciendo, pero siempre dice en Cristo Jesús. Siempre es el poder y la gracia del Señor que está obrando en él. Y además Cristo también provee el ejemplo de amor. Y eso está ilustrado muy poderosamente en el himno del capítulo 2, otra vez, ¿no? Que haya en vosotros este sentir que hubo un Cristo Jesús. Y entonces se dice, ¿quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Quién es el gran ejemplo de amor que tenemos? Y además, este gran ejemplo de amor no es para seguirlo con el fin de ser más santos y de salvarnos, ¿no? Es porque el Espíritu Santo está haciendo eso mismo en nuestras vidas, haciendo que nos parezcamos más a Cristo. Está produciendo eso, el querer y el hacer en nosotros por su buena voluntad. Consiguientemente, aquí tenemos un ejemplo extraordinario en la persona del Señor, pero que depende también de la obra de Dios en nosotros para que esto se haga una realidad. Obviamente también dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es un añadido importante. Pero Cristo también provee el poder para el amor, porque dice el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Y cuanto más permanecemos en el amor de Cristo por nosotros, y es muy importante esta reunión que hemos tenido antes, pensar en el amor de Dios por nosotros, no olvidarnos que Cristo nos ama, que se ofreció a sí mismo por nosotros. Tenemos que pensar más en esto, llenarnos de este pensamiento, que el Señor nos llene de esto. Entonces posiblemente más también seremos amorosos con otros. Hay un pasaje muy, muy importante, 2 Corintios 5, 14, 15, ¿no? Donde se dice que el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, si Cristo murió por nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros, verdad? Tenemos que vivir para Él. Y es interesante esto, ¿no? Es que el amor de Cristo, cuando se entiende perfectamente, dice el apóstol, no me deja otra salida. ¿Cómo estar entre dos paredes si no hay otra forma de salir sino por el desfiladero? Ir un poquito en la línea del amor que nos constriñe, que nos impulsa a amar a Cristo, que nos impulsa a servir a Cristo, que nos impulsa a mostrar ese amor a Cristo sirviendo a otros. Entonces hay que pensar mucho en el amor de Cristo, y esto no es baladí, es importante que lo hagamos cada domingo, y también nuestra propia vida, para que podamos tener la inspiración, para que podamos realmente amar a otros, tener poder para amar a otros. Y este poder evidentemente nos lleva a manifestar esta realidad de lo que Cristo quiere en nosotros. Y además hay otra cosa más, y es que el acento se pone aquí en las operaciones prácticas del crecimiento. He visto el interés del Nuevo Testamento por el crecimiento del creyente. Nos hemos convertido a Cristo, ¿vale? ¿Y luego qué? Pues luego hay que tomar de la leche espiritual para que crezcamos. Luego que no hay que aplicar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios para crecer, para que nuestro carácter no se quede como infantil, recién nacidos, sino que crezcamos hacia la madurez. Siempre hay motivos para crecer más. Nunca llegaremos a la madurez perfecta hasta que estemos en la presencia del Señor, evidentemente, pero tenemos que crecer. Hay un énfasis en el crecimiento espiritual. Pues esto quiere decir también alejar nuestras mentes de todo concepto de esfuerzos propios, pensar que todo depende de nosotros, porque todo depende de nuestra dependencia del Señor. Él es el Señor. Y nosotros se supone que hemos de obedecer al Señor. Pero es un Señor que nos ama, que dio su vida por nosotros. Nos compró con su sangre. Y a ese precio le pertenecemos. Y consiguientemente no se trata de esfuerzo nuestro, sino de una dependencia constante del Señor. ¿Recordáis? Sin mí nada podéis hacer. Esto viene del Señor. Así que todo esto está anticipando lo que hemos dicho al principio. Es decir, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La salvación ya la tenemos, pero tenemos que cuidarla, tenemos que vivirla a tope, que ese es el problema. Que vivimos una salvación presente pensando simplemente que en su momento estaremos con el Señor. No, Señor, la salvación no la vivimos en plenitud ahora, pero podemos vivir más plenitud ahora, porque hay una salvación presente y un poder del Espíritu de Dios que obra en nosotros. Y disfrutamos de la salvación muy poco. Entonces hemos de ocuparnos a la salvación con temor y temblor. Dios obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Nosotros hemos de ocuparnos a la salvación para que la obra de Dios en nosotros sea fructífera, sea efectiva y podamos ir creciendo a semejanza de Cristo y gozarnos, tener una vida de gozo, de satisfacción, de servicio, de crecimiento, de bendición para nosotros y para otros. Así que finalmente el resultado, obviamente, depende de Dios. Pero nosotros hemos de ocuparnos en que esto ocurra en nuestras vidas. Bueno, mirando una aplicación. Esta oración del apóstol es bastante relevante para los que cuidan de la iglesia o que cuidan a otros. Decimos, los ancianos de la iglesia, los pastores, también los líderes, los maestros, incluso los padres, otros que son líderes en diferentes facetas de la obra, etcétera, ¿no? Porque hay una mayoría de personas que están confiadas a nuestra nutrición espiritual si estamos, de alguna forma, pues, en esta situación de liderazgo, digamos, ¿no? De servir desde una posición, de una cierta posición a la iglesia, porque es la función nuestra. Y, de hecho, todos nosotros necesitamos amor a rebosar. Esto tiene que ver conmigo. Tiene que ver con la oración que yo pido para que esto ocurra en otros, como hizo el apóstol Pablo. Para no mencionar la necesidad de conocimiento y de discernimiento, que ya explicamos en su momento, en el verso 9, ¿no? Esto tiene que ser parte de nuestra vida. Un amor que no es ciego, ni es sensiblero, sino que tiene que ver con conocimiento, que es lo que canaliza realmente el amor. La palabra del Señor, la verdad, es lo que canaliza que el amor sea auténtico y se sepa dirigir y aplicar debidamente, ¿no? Y, por supuesto, la voluntad igualmente rebosante para otros que nosotros queremos para nosotros mismos. Esto es importante. El apóstol Pablo, ya dijimos en su momento, que tenía primeramente a Cristo como lo supremo para él. Una y otra vez habla de Cristo en esta epístola. Está lleno de la visión de Cristo y lleno de la obra de Cristo en su vida. Pero luego lo siguiente no es él, son otros. La obra que tenemos que hacer en otros también. Entonces también tenemos que ver lo que realmente estamos haciendo para que otros también estén plenos en Cristo. Y tenemos que preguntarnos, ¿quién no necesita ser lleno de esta clase de justicia de la cual estamos hablando? No solamente necesitamos, es que es bueno que lo tengamos. Es una bendición del Señor que tengamos esta clase de justicia que caracteriza a Dios, el justo por excelencia, y también el modelo que tenemos en Cristo. Finalmente, el modelo no es otro. El modelo es Dios. Y el modelo es Cristo mismo, que lo tenemos más cercanos a nosotros, si queréis. Así que haremos bien en usar estas mismas palabras del apóstol cuando oramos por aquellos que están a nuestro cuidado. Y algunos tenemos quizás más responsabilidad que otros, pero realmente si somos conscientes de nuestra propia función, cada uno tiene otros en quien pensar, en la iglesia, quizás fuera de la iglesia. Exactamente, ¿qué hacemos con ellos? Si están a nuestro cuidado, los ponemos a nuestro cuidado, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues esta oración nos sirve para pedir lo mismo, quizás con nuestras propias palabras, pero importante, el amor con conocimiento, discernimiento, para que aprobemos lo mejor entre lo bueno incluso. Ahora aquí hay también un paradigma, es el de Pablo mismo. Porque Pablo tiene muy claras las prioridades en Cristo. Tiene clarísimo quién es Cristo y cuáles son las prioridades que él tiene que tener sirviendo a Cristo. Y está interesado también cuando los que están a su cuidado tienen quizás flojedad en algunas facetas. La supervisión tiene mucho que ver con eso. A veces parece que otros pasan desapercibidos, pero a veces no pasan desapercibidos para algunos de nosotros. Sabemos por lo que hacen, dicen o no hacen, si quizás hemos de orar de una forma o de otra. Si hay flojedad en su vida, y necesidades que tal vez ellos no ven y nosotros sí. Tenemos que orar por eso. Y además es interesante que esta oración que el apóstol hace aquí, también anticipa muchas de las cosas que él va a decir después, a lo largo de la carta, que vamos a ir viendo, si Dios quiere, próximamente. Entonces, aquí hay un principio muy importante, un paradigma, un ejemplo del apóstol. Antes de hablar a los filipenses sobre algunos temas importantes que él cree que tiene que tratar con ellos, primeramente habla Dios acerca de ellos. Y esto hace que aprendamos muchísimo de Pablo. Resulta mucho más fácil decir a otros lo que tienen que hacer, e incluso cosas que quizás son adecuadas que hagamos, pero luego quizás no estamos regando todo esto con oración suficientemente. Hay que hablar a Dios de otros antes de hablar a otros de Dios. Y el apóstol Pablo aquí también nos da un gran ejemplo de lo que esto significa. Y esta oración es aplicable también, porque no podemos quitar importancia a la oración para nosotros en el día de hoy. Estas son peticiones transferibles también. Esto no es solamente lo que hacía Pablo en el siglo I. Son cosas que nosotros también tenemos que aplicarnos en nuestra vida. Tenemos que estar interesados en el crecimiento en amor, en el conocimiento de Dios, en la pureza de nuestro carácter, de nuestras motivaciones incluso, de esta justicia de la cual tenemos que estar llenos y también de la gloria de Dios. Todos tenemos esta necesidad, esta responsabilidad. Por lo tanto, es una oración memorable que tiene que ver también con nosotros en el día de hoy. Y esta oración también es un maravilloso don para nosotros, porque nos informa acerca de cómo tiene que ser la oración. y además sea lo suficientemente breve para que podamos memorizarla. No se puede decir memoria, ¿verdad? Pero ¿cuántas oraciones más no estaban dentro de todo este esquema, la forma esquemática de hablar del apóstol? Pero es suficientemente breve para que la podamos memorizar y hacerla nuestra, y hacerla también con arreglo a otros igualmente. Y luego, por último, tenemos en la segunda parte del verso 11, tenemos la doxología final. Dice que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Gloria y alabanza de Dios. Pues estas palabras acaban todo el párrafo. No solamente acaban los versos 9 al 11, que son la oración, sino del verso 3 hasta el verso 11. Esto es lo que realmente está en el fondo de todo lo demás. Y ya sabéis que las doxologías en el Antiguo Testamento eran frecuentes, sobre todo en los salmos, pues había muchas veces cuando las oraciones de los salmos finalmente acaban con una doxología, con una alabanza al Señor. Por lo tanto, el apóstol está siguiendo, digamos, principios que ya ha aprendido de la palabra del Señor. Así que el párrafo acaba con alabanza al Señor. Empieza con acción de gracias sobre la base divina, que es como comenzó, gracias a Dios. Y luego habla acerca de la obra de salvación entre los filipenses, y todo esto redunda para gloria de Dios. Y todo esto anticipa también lo que tenemos en el capítulo 2 y verso 10 y 11, donde dice, para que en el nombre de Jesús se dé toda rodilla lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La obra de salvación es para gloria de Dios. Y por lo tanto nosotros ahora en las cosas menores también tenemos que pensar en acción de gracias, en ver lo que Dios está haciendo en otros, en interceder por otros. Y en todo esto tenemos que tener en mente la alabanza y la gloria de Dios. Porque si alguien lo puede hacer, es Dios. Pedimos muchas cosas, pero si realmente Dios está obrando en nuestros hermanos, o convirtiendo, trayendo a la conversión a otros, porque Dios lo hace. Todo finalmente es para la gloria del Señor. Bueno, dicho esto, si Dios quiere, el próximo día vamos a desarrollarlo. Primeramente, la razón de sus peticiones, y en segundo lugar, el propósito de la vida. Bueno, si Dios quiere, el próximo día veremos esto. La razón de sus peticiones, por qué pide, y en segundo lugar, el propósito de la vida. El propósito de la vida es este, para gloria y alabanza de Dios. Finalmente, hermanos, cuando lleguemos a la presencia del Señor un día, allí veremos lo que dice Efesios 2. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia. Y la iglesia será, como he dicho otras veces, una especie de escaparate que Dios ha puesto para que todos los redimidos enseñen a toda la creación de Dios, y especialmente creación inteligente de Dios, ¿quién es Dios? Que ellos no lo han experimentado, nosotros sí. Y aprenderán en nosotros la gloria de la gracia del Señor. Porque mirarán a la iglesia, los redimidos, verán que todos somos exactamente igual que Cristo. Y dirán, ¿y estos cómo es que han llegado a ser así? Porque no eran así. Estaban muertos y delitos y pecados. Eran pecadores, eran rebeldes, eran enemigos de Dios. ¿Cómo es que ahora son iguales a Cristo? Tienen la imagen del Hijo. Pues esto solamente viene de la gracia de Dios, que ama a pecadores como nosotros. Entonces, este es el final que veremos un día. Por lo tanto, tenemos que ir en esa dirección también. Todo lo que Dios ha hecho es para su gloria. Pero no es para él mismo glorificarse, nada añade a su gloria, sino tiene mucho que ver con lo que Dios es. Dios hace todas las cosas para comunicar que realmente es un Dios de amor, que tiene que manifestar quién es a otros y buscar su propia bendición y su propia felicidad en otros. Por eso nos creó. Por eso nos hizo esta gloria maravillosa de ser semejante a Cristo. O sea, imagen y semejante de Dios, pero que seremos un día semejantes a Cristo. Y entonces, eso es lo que realmente quiere. Bendecirnos con la bendición que Él tiene, porque es el Dios bendito, el Dios feliz, que dice un pasaje de 1 Timoteo. Y quiere que esto mismo se vea en otros. Y para que eso pueda comunicarlo, porque es un Dios de amor y necesita comunicarlo y hacer bien a otros, nos ha creado. Por lo tanto, Él merece la gloria, pero la comparte con nosotros. Quiere que seamos un día gloriosos como el Hijo. Por lo tanto, tiene sentido lo que tenemos aquí para gloria y alabanza de Dios. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oración misma. Pero a veces, Señor, es importante tener personas que han aprendido realmente por su propia función y por la propia obra que tú hiciste en sus vidas, cómo tienen que interesarse por otros y pedir por otros. Y nosotros vamos entendiéndolo a partir de lo que tú nos has dicho en tu palabra y de ejemplos bastante elevados como tenemos aquí en el apóstol Pablo. Y Señor, esto es realmente para que lo aprendamos y también para que lo pongamos en práctica. Así que Señor, ayúdanos a orar por otros, para que su amor abunde mucho más y más en conocimiento y de todo discernimiento, para que aprueben lo mejor, para que sean puros y irreprensibles en el día de Cristo, para que todo sea para la gloria tuya. Señor, bendícenos en aprender a orar y a orar mucho más, Señor, como tú nos pides. Y es una parte muy importante para nuestras vidas también, porque sin Cristo nada podemos hacer. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.